Si el vino te hace mal para el trabajo, pues deja el trabajo. Pues fíjate si será malo el trabajo que deben pagarte para que lo hagas. Yo nunca le pude decir a mi mujer que era una imbécil porque no me hubiese entendido. Dios creó a la mujer y ella le dijo: mi señor, si María concibió sin pecar, no podría yo pecar sin concebir. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por Freud. Me detengo en San Francisco, donde siempre hay algo para oír. Por lo menos cuando Krishnamurti anda cerca, ese que bien sabe que la revolución fundamental es revolucionarse. Me detengo en Creta, donde siempre hay algo para amar. En Jerusalén, donde siempre hay algo que aprender, incluso no acabar con Beirut. Levanto la voz en Italia y hago silencio en la India. Porque soy y vivo en el presente. Porque estoy hecho de sueños y de flores, de vacío, de vino y de trigo, me llaman el hombre. Es cierto que soy polvo, pero polvo sagrado yo. Aunque tú sabes, mi señor, que cuando digo yo soy, estoy diciendo tú eres. Invicto, innombrable. Altísimo Señor, no te preocupes por el pan nuestro de cada día, porque eso es cosa nuestra. Para eso somos hombres. Pero no nos dejes sin el sueño de cada noche, porque sin él nada somos nosotros, que tal vez solo seamos un sueño que tú sueñas. Amado Señor.
Estos harapos de versos y de poemas que siguen pertenecen a un poema del año 1925, de un poeta francés algo peculiar llamado Pierre-Jean Job. Piensa un poco en el sol de tu juventud, aquel que brillaba cuando tenías 10 años. ¿Te acuerdas, asombro, del sol de tu juventud? Si fijas bien tus ojos, si los entornas, aún puedes percibirlo. Era rosa, ocupaba la mitad del cielo. Hasta podías mirarlo de frente. Asombro, pero era tan natural. Tenía un color, una danza, tenía un deseo, un calor, una facilidad extraordinaria. Te amaba. Todo lo que a veces, en medio de tu edad y corriendo durante la mañana, en el tren, a lo largo de los bosques, creíste imaginar en ti mismo, es en el corazón en donde están ordenados los viejos soles. Pues de allí no se movió aquel sol. Aquí está. He vivido. He reinado. Alumbré con sol tan grande. Ay, está muerto. No existió nunca. O aquel sol, dices. Y no obstante, tu juventud era desdichada. No es preciso ser rey de Jerusalén. Cada vida se interroga, cada vida se pregunta y cada vida espera. Cada hombre rehace el viaje. Todo es limitado. ¿Cómo ver más? Y nosotros inventamos las máquinas. Llegaron rompiendo todo, perforando el viejo suelo, poblando el viejo aire. Ondas, rayos, ejes brillantes. Y entonces mi poder se volvió terrible, también mi inquietud, mi inestabilidad. No puedo quedarme quieto, busco, sucedo. Ya no tengo mi verdadera edad. Me entretengo con todo. Pero Dios mío, la guerra antigua ha regresado apenas cambiada. La sangre humana solo tiene un modo de correr. La muerte siempre con el mismo paso para balanzarse sobre mí. ¿Acaso ha variado su máscara? Es la cera. El espacio acortado es mi alma más nueva. No digo mejor. No me atrevería. Estamos lejos de la maceración, de la resignación, pero el más culpable es siempre nuestro placer. ¿Tendría acaso la desgracia necesidad de ser justificada? La desgracia es la tierra donde nuestra ciudad crece. Alegría, pureza, manténganse a distancia. En relación a nuestra alegría, nuestra vanidad parece lamentable. Estamos tan apurados, nuestro escrúpulo es tan viejo. Sí, con nuestra alegría temblamos, hija degenerada. Sin embargo, el espíritu suspendido sobre la universal pena nos ha dicho que de los sentidos hay que obtener el goce. Y esto es amargo, más amargo. Y en cierto modo eso se acelera para nosotros en la amargura. Juez eterno, qué poderosa la estupidez, las estrellas brillan por ella, la luz le queda tan bien, los grandes trenes la llevan por todas partes. Todas las ciudades son sus aglomeraciones, sus placeres, y el domingo vemos sus alegrías domésticas. Qué gloria después de la guerra para el desorden y la ligereza, todo el mundo vive mejor. ¡Qué majestad para el boxeador! El poeta habita como de costumbre en el altillo, sufre de un hambre antigua, contempla su muerte futura, intenta ser inmortal, pero no vaya a creerse que ama la muerte como antes. Interroga, tantea, suspira, delira y piensa que la vida sería maravillosa realmente si... Todo el problema consiste en morir, y de esto no sabemos una sola palabra. Aquellos que pasaron no vuelven a pasar, pero lo confieso, no me inquieta. Ya no creo en ellos. sin comprender, los aniquilo. Están muertos. Silencio, complicidad. Posiblemente no hay problema alguno. Quizás la muerte nada es para nosotros. O al contrario, todo es para esa única muerte, para ese gran porche, para ese feliz puerto, en donde entra el navío. Pero no, pues no creo en la felicidad ni en la muerte. Confieso que en el fondo estoy seguro de ser inmortal. Vanidad esencial. De joven me gustaba el tiempo, no soportaba ser el más joven, me gustaba la gramínea con sus semillas, los árboles cuando se propagaban como la música. De joven me agradaban los viejos. Al presente me inclino con mi sombra hacia la otra vertiente, la que desciende. No sé más. Probé muchos tiempos. Quizás con la vejez vendrá la calma. ¿Cuánto hemos buscado? Milagros son milagros. Nada. Este mundo estaba erguido, infinito. Veámoslo ahora curvo, resbaladizo, mezclado. La visión del hombre aumentó, pero detrás hay cada vez menos cosas. El pensamiento es fino, débil, inútil. Un reguero brumoso como la Vía Láctea. En tanto que el mundo es material, extendido, pavoroso y verdadero, como la pared del infierno. El pensamiento sonríe, porque tal vez va a morir.
Meses o semanas tampoco lo preveíais. que pudiera surgir. Aunque esto es así, la alegría es lo inesperado y no hay otra alegría, no hay futuro, como repetiré ahora. Sin embargo, voy a decir algo que parece contradictorio, que es que yo estaba esperando esto desde hace 40 y tantos años, 46. Os cuento un poco cómo, por los años 60, como habréis oído los más jóvenes, empezó a levantarse por el mundo una oleada, principalmente de estudiantes en las universidades, campuses y sitios así, de Tokio, California. El 65 de febrero, esa oleada llegó a Madrid. Yo me dejé arrastrar por ella, con mucha alegría, me costara lo que me costara. Como sabéis, la ola después siguió en Alemania con Rudi Dutschke, el rojo, y después finalmente en Francia, con el famoso mayo francés, donde fue más o menos terminando la ola. Os voy a decir cómo entiendo yo que aquello del año 65 se relaciona con esto. Tal vez a algunos de los más viejos, no tan viejos, no me van a decir. ¿Así? ¿Así? Seguramente incluso los padres de los más viejos de vosotros eran en aquel entonces estudiantes en la Ciudad Universitaria de Madrid, corriendo conmigo delante de los guardias que entonces llevaban los grises. Pero por mi parte os lo voy a decir, es que en aquellos años, en el mundo avanzado primero, se estaba estableciendo un régimen del poder, que es justamente este mismo que ahora estáis padeciendo conmigo. Me caí un poco mientras... Estaba estableciendo este régimen, que es el que hoy estáis padeciendo conmigo, y que es, por decirlo brevemente, el régimen, la forma de poder en que el Estado, la gobernación, la administración estatal está del todo confundida con el capital, con las finanzas, con la inversión financiera, enteramente confundida. Por tanto, se puede decir que es el régimen del dinero, simplificando, y por tanto, yo creo que muchos de vosotros, por lo bajo, estáis sospechando que es contra eso, principalmente contra lo que os levantáis, contra lo que sentís ganas de gritar, de decir lo único que el pueblo sabe, que es decir no. Ahí está. Por tanto, aquello que me arrebató a mis 39 años, hace 46, es lo mismo que ahora llega a su culminación, a su casi vejez, el régimen del Estado capital, el régimen del dinero, efectivamente, las señas, él mismo, de estar cansado, con cosas como los cuentos de la larguísima crisis y cualesquiera otros que os lleguen, y con las cifras y estadísticas con las que cada día tratan de entreteneros para que no sintáis, no os deis cuenta de lo que está pasando por detrás de las cifras y de los nombres que gobiernos o partidos sacan para eso, para teneros entretenidos precisamente. De manera que es bastante lógico que me encuentre entre vosotros en este momento de más de madurez, envejecimiento del régimen, como me encontraba en sus comienzos. Para mí el levantamiento de los estudiantes por el mundo en el 65 obedecía a que se daban cuenta de lo que nos venía encima. Ahora vosotros habéis tenido mucha más cantidad de sufrimiento directo de lo que el régimen es, aunque lo llaméis con diferentes nombres a este sufrimiento, y por tanto es al mismo tiempo que inesperado, lógico, que os estoy levantando y bloqueando contra ellos. No quiero contaros más, pero tampoco querría ponerme aquí a colaborar a mi manera con este levantamiento, como quiera que lo llaméis. No querría parecer que vengo a dar consejo, pero a pesar de que no quiero parecer tal cosa, os voy a adelantar un par de ocurrencias que me vienen. Ocurrencias negativas, sobre todo. Lo primero es no contar para nada con el Estado, sea cual sea. Ninguna forma de organizar. Es un error que, por lo que veo, muchos de vosotros percibís y ya a mucha falta de decirlo. Por tanto, y a consecuencia y a continuación, tampoco se puede utilizar para nada la democracia y el nombre de democracia. Lo siento, esto ya veo que no despierta cariño y otros aplausos, pero sin embargo, que es lo que existe en ello. Ya comprendo que lo de elegir lemas como democracia real ya puede ser por parte de quienes inventaran una táctica para no dar demasiado la cara, porque parecería que decir de frente y de inmediato no a cualquier Estado, democrático o no, podría sonar mal, y esta timidez o modestia puede explicarlo, pero yo creo que es hora de irse desprendiendo de este engaño. La democracia es un trampantojo, es un engaño para lo que nos queda de pueblo vivo y de gente. Lo era ya desde que se inventó entre los antiguos griegos, en Atenas y otros sitios. Es un trampantojo que está fundado sobre todo en esta confusión que el nombre mismo denuncia. Temo el Kratos. Kratos es poder y Temo se supone que es pueblo, y sea lo que sea de los avatares de cualquier historia, nunca el pueblo puede tener el poder. El poder está contra el pueblo. Esto es una cosa que parece clara, pero hay que entenderla. De manera que supongo que esta contradicción que está intrínseca en el propio nombre de la democracia os anima mucho más a entenderlo de veras. El régimen democrático es simplemente el más avanzado, el más perfecto, el que ha dado mejores resultados, el que ha llegado a producir el régimen del bienestar, que nos dicen que vivimos. Es simplemente eso, pero al mismo tiempo no deja de ser el poder, el de siempre. Por el contrario, cuanto más perfecto, cuanto más avanzado, está más avanzado en sus trucos para engañar y por tanto en el manejo de la mentira, que es esencial para cualquier poder. Esto espero que entendáis también bien. Sin mentira no se sostiene ninguna forma de poder. La mentira es el hacer creer la fe, y ese es el cimiento, el fundamento para cualquier estado. De manera que si alguno de vosotros tiene la ilusión de acceder a una democracia mejor, yo le pediría que se fuera desengañando de ese camino. No es por ahí. No es por ahí que vuestro levantamiento llegará a alcanzar un carácter organizado, en definitiva, semejante al de la propia administración del Estado. Estaría ya con él lo mismo perdido. No estaría haciendo más que repetir otra vez la misma historia, con otros colores y perfeccionada justamente porque ha asimilado el levantamiento, porque ha asimilado la protesta, que es la manera en que a través de revoluciones siempre fracasadas los estados han venido avanzando. Es lo que justamente les hace falta, porque para seguir siendo el mismo como lo es, el dinero no puede al menos de cambiar para seguir igual. Este es el gran truco que tenéis encima. Cuando os sugiero, os pido la renuncia a ideas de otro estado mejor, de otro poder mejor, yo recuerdo que
justamente a muerte, que es lo que es el futuro.
lo que estemos haciendo aquí, lo que estáis haciendo aquí, ellos dirán lo que va a decir. Pero no tenemos futuro, no tenemos futuro, porque eso es propio de las empresas, de las finanzas y del capital. No tenéis futuro. Esto es lo que hace falta ser valientes para denunciar. Os voy a dejar ya, no voy a hacer más sugerencias por ahora. Una cosa mucho más práctica en el momento. Desearía, por supuesto, que después de las famosas elecciones del 22, que estorban mucho, ya lo habéis visto como los medios os enredan junto con la cuestión de las elecciones, que no tienen nada que hacer, sino que muchos de vosotros perdéis una gran parte de vuestro tiempo pensando cuál es lo que hay que hacer respecto a votar o no votar y votar por acá o votar por allá. Es un estorbo formidable. O sea, que mi deseo sería que cuando pase ese coñazo, esa estupidez de las votaciones, sigáis vivos y más o menos juntos los unos a los otros. Y en este caso me debería sugeriros una táctica de momento en seguir haciendo las asambleas aquí. Es probablemente un error que no puede sostenerse mucho. Desde luego, en esto, en una rebelión como esta, como ya creo que todos sabéis, no puede haber otro órgano ni decisivo ni representativo más que las asambleas. Y lo voy a decir enseguida porque no puede haberlo, porque las asambleas como esta misma tienen esta gran ventaja, que no se sabe cuántos son, de estar entrando y saliendo, y nunca se pueden contar, y por tanto nunca pueden votar como hacen los demócratas, porque no se sabe ni cuántos son, ni cabe estadística, ni cabe cómputo ninguno. Esto es lo que a una gran asamblea la acerca a hacer eso de pueblo, que no existe, pero que lo hay, y que es lo que queda por debajo de las personas, que es así, se cuenta el número de almas y el número de votas, de votos, pero lo que queda por debajo, no. Así que no renunciar nunca a las asambleas. Tal vez una dispersión. Ahora me dirijo un poco a la parte de vosotros que son estudiantes más o menos y que me tocan más de cerca. Una de las tareas más inmediatas sería ocupar las escuelas y facultades. Y termino diciendo por qué. Porque hace mucho tiempo, bajo el régimen del bienestar, bajo este régimen que padecemos, los centros de enseñanza de las universidades han quedado reducidas a una sola condición real, que es la examinación, examinar todo lo demás en cuenta. Tienen que examinar para producir por ese camino futuros funcionarios, tanto del capital como del Estado o de la universidad misma, que es también una parte de esos implementos del Estado. Por tanto, para dejaros mi sugerencia va en este sentido: ocupación de los centros, mejor no reconocer que no están ahí ni para enseñar, ni para investigar, ni para nada, que están ahí para examinar y producir ese futuro funcionario. Están creando nuestro futuro, en uno de los engaños, por tanto la acción más inmediata, ¿cuál puede ser? Pues naturalmente la destrucción, el boicoteo de los exámenes en curso. Por ejemplo, los que ahora pueden empezar en mayo mismo. Esto que a lo mejor de primero nos puede parecer un poco descabellado, pero que si os dejáis pensarlo, a lo mejor no tanto, recordando que la sumisión a los exámenes es simplemente sumisión al futuro, que nosotros no tenemos futuro. Y recordando que los centros en los que estáis metidos están destinados solamente a eso, a la fabricación de futuro, de número de funcionarios, tal vez no os parezca tan insensata la propuesta, pero os parezca o no, con esto ya me despido, volviendo a repetiros la alegría que esto tan inesperado me ha traído y que al mismo tiempo estaba esperando desde el año 65. ¡Salud!
Bien, pues como muchos supongo que ya habréis adivinado, esta voz que pronunciaba un discurso a las masas concentradas, esta voz que parecía provenir de las viejas filmaciones de las proclamas anarquistas de los años 30, puede que tenga parecido, de hecho tiene bastante parecido, pero no en el espacio-tiempo, ya que procede de mucho más cerca que los años 30. Se trata de la proclama a las palabras de Agustín García Calvo, como ya habréis imaginado, en el día 19 de mayo de este mismo año, 2011, dirigidas a la gente concentrada en la Puerta del Sol de Madrid. Bueno, pues aquí estamos en este trocito de la Radio Libre de Barcelona y ya veis, sin futuro de ningún tipo y en cierto modo alegres por ello. Habéis escuchado primero un poema de Pierre Jean Jouve, después un fragmento de una grabación que os pusimos hace varios años y que os vamos poniendo a trocitos de Facundo Cabral, y después estos acertos, estas palabras tan acertadas de Agustín García Calvo, que tendrán continuación un poco más tarde en unos fragmentos que os leeré de una especie de charla ya más organizada que dio en Barcelona ahora ya bastantes años y editada en un libro por la editorial barcelonesa Virus. Bueno, esto será después de un relato que os leeremos ahora, justo después de la presentación, a estas alturas del programa, de la presentación de que contiene las palabras de nuestra querida Ruth, a este lado de la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Es que a veces uno se ve forzado a preguntarse o a pensar que realmente tanto a Ruth como a Patricia quizás se hubieran esperado un poco, hubieran podido ver lo que se ha cocido estos días en tantas ciudades y seguro que les hubiera fascinado en muchos sentidos. Pero bueno, todos tenemos una vida muy limitada en el tiempo, así que a eso no hay nada que oponer. Lo que sí podemos hacer es pasar a leeros un relato que hasta hace muy poco no sabía que os lo iba a leer. De hecho, lo he leído en el autobús viniendo hacia aquí y me he dado cuenta de que es precisamente lo que quería leer, porque por varios sentidos y por tanto por mi propia idiosincrasia, la de este programa como la de los hechos que ocurren a nuestro alrededor, encaja bastante. Así que de Jorge Luis Borges, un cuentecillo muy breve que pertenece a su libro El libro de arena, precisamente, y que lleva por título Utopía de un hombre que está cansado. Se inicia con las palabras de Quevedo, que dice: llamó la utopía, voz griega cuyo significado es no hay tal lugar. No hay dos cerros iguales, pero en cualquier lugar de la tierra la llanura es una y la misma. Yo iba por un camino de la llanura. Me pregunté sin mucha curiosidad si estaba en Oklahoma o en Texas, o en la región que los literatos llaman La Pampa. Ni a derecha ni a izquierda vi un alambrado. Otras veces repetí despacio estas líneas de Emilio Oribe. en medio de la pánica llanura interminable y cerca del Brasil, que van creciendo y agrandándose. El camino era desparejo. Empezó a caer la lluvia. A unos 200 o 300 metros vi la luz de una casa. Era baja y rectangular y cercada de árboles. Me abrió la puerta un hombre tan alto que casi me dio miedo. Estaba vestido de gris. Sentí que esperaba a alguien. No había cerradura en la puerta. Entramos en una larga habitación con las paredes de madera. Pendía del cielo raso una lámpara de luz amarillenta. La mesa, por alguna razón, me extrañó. En la mesa había una clepsidra, la primera que he visto fuera de algún grabado en acero. El hombre me indicó una de las sillas. Ensayé diversos idiomas y no nos entendimos. Cuando él habló, lo hizo en latín. Junté mis ya lejanas memorias de bachiller y me preparé para el diálogo. «Por la ropa», me dijo, «veo que llegas de otro siglo». La diversidad de las lenguas favorecía la diversidad de los pueblos y aún de las guerras. La tierra ha regresado al latín. Hay quienes temen que vuelva a degenerar en francés, en lemosino, en papiamento, pero el riesgo no es inmediato. Por lo demás, ni lo que ha sido ni lo que será me interesan. No dije nada y agregó, «Si no te desagrada ver comer a otro, ¿quieres acompañarme?». Comprendí que advertía mi zozobra y dije que sí. Atravesamos un corredor con puertas laterales que daba a una pequeña cocina en la que todo era de metal. Volvimos con la cena en una bandeja. Boles con copos de maíz, un racimo de uvas, una fruta desconocida cuyo sabor me recordó el del higo y una gran jarra de agua. Creo que no había pan. Los rasgos de mi huésped eran agudos y tenía algo singular en los ojos. No olvidaré ese rostro severo y pálido que no volveré a ver. No gesticulaba al hablar. Me trababa la obligación del latín, pero finalmente le dije, «¿No te asombra mi súbita aparición?». «No», me replicó. «Tales visitas nos ocurren de siglo en siglo. No duran mucho. A más tardar estarás mañana en tu casa». La certidumbre de su voz me bastó. Juzgué prudente presentarme. «Soy Eudoro Acevedo. Nací en 1897 en la ciudad de Buenos Aires. He cumplido ya 70 años. Soy profesor de letras inglesas y americanas y escritor de cuentos fantásticos». «Recuerdo haber leído sin desagrado», me contestó, «dos cuentos fantásticos, Los viajes del capitán Lemuel Gulliver, que muchos consideran verídicos, y La suma teológica. Pero no hablemos de hechos. Ya a nadie le importan los hechos. Son meros puntos de partida para la invención y el razonamiento. En las escuelas nos enseñan la duda y el arte del olvido. Ante todo, el olvido de lo personal y local. Vivimos en el tiempo que es sucesivo, pero tratamos de vivir subespecie a eternitatis. Del pasado nos quedan algunos nombres que el lenguaje tiende a olvidar. Eludimos las inútiles precisiones. No hay cronología ni historia. No hay tampoco estadísticas. Me has dicho que te llamas Eudoro. Yo no puedo decirte cómo me llamo porque me dicen alguien. ¿Y cómo? ¿Cómo se llama tu padre? No se llamaba. En una de las paredes vi un anaquel. Abrí un volumen al azar. Las letras eran claras e indescifrables y trazadas a mano. Sus líneas angulares me recordaron el alfabeto rúnico, que sin embargo solo se empleó para la escritura epigráfica. Pensé que los hombres del porvenir no solo eran más altos, sino más diestros. Instintivamente miré los largos y finos dedos del hombre. Este me dijo: «Ahora vas a ver algo que nunca has visto». Me tendió con cuidado un ejemplar de la Utopía de Moore, impreso en Basilea en el año 1518 y en el que faltaban hojas y láminas. No sin fatuidad, repliqué. Es un libro impreso. En casa habrá más de 2000, aunque no tan antiguos ni tan preciosos. Leí en voz alta el título. El otro se rió. Nadie puede leer 2000 libros. En los 4 siglos que vivo no habré pasado de una media docena. Además, no importa leer, sino releer. La imprenta, ahora abolida, ha sido uno de los peores males del hombre, ya que tendió a multiplicar hasta el vértigo textos innecesarios. En mi curioso ayer, contesté, prevalecía la superstición de que entre cada tarde y cada mañana ocurren hechos que es una vergüenza ignorar. El planeta estaba poblado de espectros colectivos: el Canadá, el Brasil, el Congo suizo y el mercado común. Casi nadie sabía la historia previa de esos entes platónicos, pero sí los más ínfimos pormenores del último congreso de pedagogos, la inminente ruptura de relaciones y los mensajes que los presidentes mandaban, elaborados por el secretario del secretario, con la prudente imprecisión que era propia del género. Todo esto se leía para el olvido, porque a las pocas horas lo borrarían otras trivialidades. De todas las funciones, la del político era sin duda la más pública. Un embajador o un ministro era una suerte de lisiado que era preciso trasladar en largos y ruidosos vehículos, cercado de ciclistas y granaderos y aguardado por ansiosos fotógrafos. Parece que les hubieran cortado los pies, solía decir mi madre. Las imágenes y la letra impresa eran más reales que las cosas. Solo lo publicado era verdadero. Ese est percipi, ser es ser retratado. Era el principio, el medio y el fin de nuestro singular concepto del mundo. En el ayer que me tocó, la gente era ingenua. Creía que una mercadería era buena porque así lo afirmaba y lo repetía su propio fabricante. También eran frecuentes los robos, aunque nadie ignoraba que la posesión de dinero no da mayor felicidad ni mayor quietud. ¿Dinero? Repitió. Ya no hay quien adolezca de pobreza, que habrá sido insufrible, ni de riqueza, que habrá sido la forma más incómoda de la vulgaridad. Cada cual ejerce un oficio. Como los rabinos, le dije. Pareció no entender y prosiguió. Tampoco hay ciudades. A juzgar por las ruinas de Bahía Blanca que tuve la curiosidad de explorar, no se ha perdido mucho. Ya que no hay posesiones, no hay herencias. Cuando el hombre madura a los 100 años, está listo a enfrentarse consigo mismo y con su soledad. Ya ha engendrado un hijo. ¿Un hijo? Pregunté. Sí, uno solo. No conviene fomentar el género humano. Hay quienes piensan que es un órgano de la divinidad para tener conciencia del universo, pero nadie sabe con certidumbre si hay tal divinidad. Creo que ahora se discuten las ventajas y desventajas de un suicidio gradual o simultáneo de todos los hombres del mundo. Pero volvamos a lo nuestro. Asentí. Cumplidos los 100 años, el individuo puede prescindir del amor y de la amistad. Los males y la muerte involuntaria no lo amenazan. Ejerce alguna de las artes, la filosofía, las matemáticas o juega a un ajedrez solitario. Cuando quiere, se mata. Dueño el hombre de su vida, lo es también de su muerte. ¿Se trata de una cita?, le pregunté. Seguramente. Ya no nos quedan más que citas. La lengua es un sistema de citas. Y la grande aventura de mi tiempo, los viajes espaciales, le dije. Hace ya siglos que hemos renunciado a esas traslaciones, que fueron ciertamente admirables. Nunca pudimos evadirnos de una aquí y de una ahora. Con una sonrisa agregó: además, todo viaje es espacial. Ir de un planeta a otro es como ir a la granja de enfrente. Cuando usted entró en este cuarto, estaba ejecutando un viaje espacial. Así es, repliqué. También se hablaba de sustancias químicas y de animales zoológicos. El hombre ahora me daba la espalda y miraba por los cristales. Afuera la llanura estaba blanca de silenciosa nieve y de luna. Me atreví a preguntar: ¿todavía hay museos y bibliotecas? No. Queremos olvidar el ayer, salvo para la composición de elegías. No hay conmemoraciones, ni centenarios, ni efigies de hombres muertos. Cada cual debe producir por su cuenta las ciencias y las artes que necesita. En tal caso, cada cual debe ser su propio Bernard Shaw, su propio Jesucristo y su propio Arquímedes. Asintió sin una palabra. Inquirí, ¿qué sucedió con los gobiernos? Según la tradición, fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura, y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos. Algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad, sin duda, habrá sido más compleja que este resumen. Cambió de tono y dijo: he construido esta casa que es igual a todas las otras. He labrado estos muebles y estos enseres. He trabajado el campo que otros, cuya cara no he visto, trabajarán mejor que yo. Puedo mostrarte algunas cosas. Lo seguí a una pieza contigua. Encendió una lámpara que también pendía del cielo raso. En un rincón vi un arpa de pocas cuerdas. En las paredes había telas rectangulares en las que predominaban los tonos del color amarillo. No parecían proceder de la misma mano. «Esta es mi obra», declaró. Examiné las telas y me detuve ante la más pequeña, que figuraba o sugería una puesta de sol y que encerraba algo infinito. «Si te gusta, puedes llevártela como recuerdo de un amigo futuro», dijo con palabra tranquila. Le agradecí, pero otras telas me inquietaron. No diré que estaban en blanco, pero sí casi en blanco. Están pintadas con colores que tus antiguos ojos no pueden ver. Las delicadas manos tañeron las cuerdas del arpa y apenas percibí uno que otro sonido. Fue entonces cuando se oyeron los golpes. Una alta mujer y tres o cuatro hombres entraron en la casa. Diríase que eran hermanos o que los había igualado el tiempo. Mi huésped habló primero con la mujer. «Sabía que esta noche no faltarías. ¿Lo has visto a Nils?» «De tarde en tarde, sigue siempre entregado a la pintura. Esperemos que con mejor fortuna que su padre». Manuscritos, cuadros, muebles, enseres. No dejamos nada en la casa. La mujer trabajó a la par de los hombres. Me avergoncé de mi flaqueza, que casi no me permitía ayudarlos. Nadie cerró la puerta y salimos cargados con las cosas. Noté que el techo era de dos aguas. A los 15 minutos de caminar, doblamos por la izquierda. En el fondo divisé una suerte de torre coronada por una cúpula. «Es el crematorio», dijo alguien. «Adentro está la cámara letal. Dicen que la inventó un filántropo, cuyo nombre, creo, era Adolfo Hitler». El cuidador, cuya estatura no me asombró, nos abrió la verja. Mi huésped susurró unas palabras. Antes de entrar en el recinto, se despidió con un ademán. «La nieve seguirá», anunció la mujer. En mi escritorio de la calle México, guardo la tela que alguien pintará dentro de miles de años, con materiales hoy dispersos en el planeta. Bien, bien, bien. Pues después de este relato de Jorge Luis Borges, habéis escuchado un tema también sobre estos no futuros en los que deberíamos vivir, que también son a su manera futuros imperfectos para pasados bastante incorrectos. En fin, antes de pasar a leeros estos fragmentos que os había prometido de la charla de Agustín García Calvo, para toda la gente que está en las plazas concentrada, pues vamos a poner un poema de un poeta mexicano llamado Efraín Huerta y leído creo que supongo que por su hijo David Huerta, y llamado Plaza Uruguay. Plaza Uruguay, ahí va.
Plaza Uruguay, samba lenta pero esperanzada. Yo me comportaré mañana en el combate como un hombre que durante la noche ha pensado: te quiero, Adriana. Ítalo Calvino. Después de todo, el compañero José Gervasio tuvo una dignidad casi vegetal. Mario Benedetti. Tengo 100 años al pie de los surtidores, esperando que el hombre Artigas acabe de llegar. No resuenan esos cascos, ni escucho el rojo griterío de los 33 orientales. Y yo espero, porque aprendí a esperar, y los naranjos hoy enanos darán sombra por lo menos a nuestro pasado, Adriana. Y todo porque te quiero, Adriana. Bolívar, más bronce, obeliscos, calles D, me queda ya muy lejos. Carlos Pellicer lo ciñe con alas de paloma y no me lo permite ni un minuto, ni un sueño. De aquí, Plaza Uruguay, encuadrada por, en serio, Pascal, Lope de Vega, Horacio y Hegel, voy rastreando ciertos amores. Te tengo en un puño y te quiero, Adriana, la huella de mis héroes, de mis poetas hermosamente muertos y vivos. O solo un amor, ¿qué sabe uno?, que se adueña de este aire, este agua, esta arquitectura de cubos de cristal. Y sin duda tendremos más haces luminosos, más zópalos habrá en las cinco fuentes, más niñitos de ónix y madres muchísimo más bellas, ¡ay! Don José Gervasio Artigas, a los 500 metros de una fiera distancia, su estatua la acercan calles como Arquímedes, Newton y el presidente Masaryk, se nos aleja para siempre a aliviar sus heridas y desventuras, y llega a la Asunción del Paraguay sin más vestuario ni equipaje que una chaqueta colorada y una alforja. Hermano, padre, abuelo gaucho, voy a esperar otros 100 años. Despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo, escribió Pablo, que dijo el delirante, a mirar hacia otras calles como redes angustiosamente palpitantes y a no darme por vencido. ¡Qué diablos! Tal vez lo jure por un amor, por Dios, Adriana, que te quiero, Adriana, un cierto liviano amor que llegará comiendo duraznos y traerá en lo alto una flor pacífica, un crisantemo acaso, y una corona de dulzura y semillas que nos permita el paso definitivo a los adioses y hasta luegos, o a la dicha inacible, también la llaman libertad, porque ¿qué puede uno saber, Adriana, si solamente te quiero, Adriana?
Pues sí, comiendo duraznos, hemos escuchado este poema del mexicano Efraín Huerta, en la voz de David Huerta, y llamado Plaza Uruguay, para la gente que está en las plazas de todas partes. Y ahora, como os había prometido, os leeré estos textos de Agustín García Calvo, no sin anunciaros que después de ellos os pondré una explicación, ya que aunque nos sepa mal de alguna manera, de solo de alguna manera, por supuesto, no dejamos de estar ciertamente determinados por la realidad del cosmos, de los planetas, de los astros, etcétera. Y después escucharemos unas curiosas palabras de un astrólogo sobre la realidad que nos envuelve ahora y que yo creo que son muy interesantes. Pero bueno, antes de ello, vamos con este hombre que, por supuesto, también que estoy pensando ahora que no le gustaría nada oír hablar de astrólogos. A mí sí, no se puede estar de acuerdo en todo, pero que dice cosas la mar de interesantes. Agustín García Calvo, con fragmentos de una charla que dio en Barcelona en abril de 1991, llamada Contra la Democracia. Se trata de hablar contra la democracia porque simplemente se entiende que es lo único que hay, lo único que se ve, en el sentido de que cualquier otra forma de organización del poder está de alguna manera destinada a concebirse como una aproximación a esta que hoy aquí padecemos. De forma que todas las demás no son más que prefiguraciones o aproximaciones a esta, que es la única triunfante y la única verdadera. Esta no solo democracia, sino tecnocracia, es la más avanzada demotecnocracia, tecnodemocracia, o como queráis llamar a esto que padecemos en todos los países que por ello mismo se llaman desarrollados. En este sentido se dice que es la única forma de poder que nos toca y por tanto la única contra la que merece la pena hablar. Hablar, que es hacer. Se entiende que aquí, como en cualquier otra conversación o escrito en el que yo siempre pueda intervenir, dice Agustín García Calvo, no se trata de llegar a conclusiones y a sacar programas, lo cual se considera al mismo tiempo un aburrimiento y una inutilidad, sino que por el contrario se entiende que esto que estamos haciendo aquí y ahora es un hacer sin más, sin esperar a más, que hará lo que ello pueda, pero que en todo caso no se concibe como una preparación para otra forma de acción. Que se piensa por el contrario que este hablar es una acción y únicamente se le deja que el resultado de esa acción en cada uno, en la colectividad, entre la gente, sea el que pueda ser. No hay más que una forma de poder, es esta, la más actual y la más perfecta. Las gentes de los países que todavía no han llegado a esto, las gentes de los países que ellos llaman insultantemente tercer mundo, a pesar de que en este momento no se sabe cuál es el primero ni el segundo, no pueden, están condenados a no poder aspirar a otra cosa más que a esto mismo, de forma que es inútil que se intente contar con los ciudadanos, los pobladores, las gentes de estos países, porque toda su aspiración será llegar aquí. Hasta los estudiantes chinos, por poner el caso más extremo. Bien se contentan los representantes del capital y del Estado progresado de ver cómo también ellos, al rebelarse contra la forma de poder que les toca, porque naturalmente, ¿contra quién va a rebelarse el pueblo sino contra la forma de poder que a cada pueblo le toca? Se regocijan y se frotan las manos de ver que al rebelarse contra ello, caen inmediatamente en la trampa de aspirar a esto. Lo que quieren es esto que se llama por aquí libertad, democracia. Es triste, pero hay que decirlo, por si acaso no se oye así de claro a través de las noticias que los medios de formación de masas os ofrecen. Y lo mismo pasa en todos los demás países. En ese sentido, pues, es verdad que esto es el poder real. Esta es la constitución, organización de poder única que nos toca. Entre otras cosas, los países estos que llamamos desarrollados cuentan también con una invasión de inmigrantes de países de los otros sitios que no han llegado todavía. Inmigrantes, sectores especialmente avispados o desesperados de esas poblaciones que se lanzan aquí sin más para participar más pronto en la maravilla del desarrollo y de la economía de una tecnocracia, dando lugar a conflictos que todos conocéis con motivo de la inmigración y que no son accidentales. Según la descripción que hago, también esos conflictos de inmigración y demás que tan de cerca nos tocan forman parte del sistema mismo. Si alguien todavía hace 5 años era tan ciego que podía pensar que había 2 formas de dominio, aunque sea con mucho retraso, habrá tenido ocasión de comprobar en los 5 últimos años, ahora ya unos cuantos más, pongamos 15, que también eso, bueno, o sea, exactamente 15, que también eso era mentira, que el Estado capital que se vendía en los llamados entonces países del Este era de verdad y que era ya hace mucho tiempo la misma cosa que el capital-estado que se vende en los países del oeste. Aunque en este momento, por cierto, sobre todo si nos acordamos del Japón, no hay Dios que sepa decir qué quiere decir este y qué quiere decir oeste, lo cual es bastante significativo. La cosa es única y global. Evidentemente hace falta estar muy ciego para no haberse dado cuenta, por lo menos hace 20 años, 30, desde que entraron los automóviles personales en Rusia, de que era mentira lo de la Guerra Fría, lo de la coexistencia pacífica, en suma la idea de que había 2. Pero bueno, por lo pronto la rendición declarada de estos últimos años ha dejado las cosas más claras. El año en que pronunció esta conferencia hacía solo 4 años que había caído el muro de Berlín, si no me equivoco. No hay más que una cosa: Estado capital es lo mismo que capital Estado, y lo era desde hace mucho tiempo. Por eso es por lo que sin distingos podemos hablar contra la democracia como única forma de poder que nos toca. Fijaos bien que cuando pienso que esto es lo único real, estoy haciendo implícitamente una crítica de cualquier otra forma de rebelión, de denuncia, de oposición a otras formas de poder arcaicas, pasadas. Esta crítica tiene mucho fundamento incluso también en los círculos llamados anarquistas. Es una desgracia también endémica con la que venimos cargando desde siempre. Nos encontramos luchando siempre contra fantasmas del poder del pasado, fantasmas del poder de hace 20, 40 o 60 años. Esto no es una mera equivocación, seguir hablando contra las dictaduras, seguir hablando contra las formas de opresión de la libertad personal. No solo es una equivocación, sino que es una equivocación sangrienta, es en cierto modo un crimen contra el pueblo. Cualquiera que se distrae hablando de esos fantasmas de un poder que ya no es el poder verdadero, está haciéndole al pueblo un flaco servicio. Está contribuyendo al engaño, porque cualquiera que habla o entretiene hablando acerca de dictaduras del pasado o del tercer mundo, acerca de formas de dominio más atrasadas, está sugiriendo por lo bajo que, En cambio, esta que tenemos aquí es la deseable. Que esto de la democracia, de la libertad mía termina donde empieza la libertad del prójimo y todas las demás tonterías enunciadas desde la Revolución Francesa para acá, que esto es lo bueno y esto es lo que merece sostenerse y por lo que merece que luchemos, no solo nosotros, sino los negros, los chinos y los indios. Se está contribuyendo constantemente a este engaño y en ese sentido, sin mucha exageración, digo que esta equivocación es, de alguna manera, un crimen contra el pueblo. Solo hay un poder contra el que se debe hablar, es este de aquí y ahora el que padecemos. La eternidad de la maldición del poder solo se manifiesta de veras en sus formas más actuales, en las que directamente se padecen en la carne, y estas son las que padecemos aquí de diferentes maneras. Naturalmente los hay que somos muy privilegiados, los hay que son muy desgraciados, los hay que están en cárceles, los hay que están condenados a la prostitución, los hay que viven en esto que se llama marginación, los hay que son inmigrantes, los hay que lo que queráis, pero todos padecemos, cada uno a su manera y en su sitio, esta única forma de poder, esta demotecnocracia, tecnodemocracia. A mí, por supuesto, me interesa, por lo mismo que estoy diciendo, más la forma en que la padecen los más privilegiados. Está claro que acordarse también demasiado de los desgraciados, de los especialmente desgraciados y de los marginados, es también una forma de engaño. Por supuesto, ¿quién nos va a quitar este ánimo cristiano en el mejor sentido de ayudar a los prójimos desfavorecidos? Todo lo que se haga en cuanto a movimientos solidarios para redimir a prostitutas, ladrones, marginados, inmigrantes, pues estará muy bien. Solo que eso no tiene que ver nada con la política, a la que piensan estar dedicados muchos de los que estáis aquí hablando conmigo. Esto es una cosa que, sin demasiado demérito, digo que se hace por caridad cristiana, porque realmente cuando te encuentras a un desgraciado por la calle que te pide dinero, lo más inmediato y contra lo que no tengo ninguna crítica es dárselo, si lo tienes, sin más. Y desde luego sabiendo que no estás haciendo nada, ni bueno ni malo, que estás simplemente quitándote de en medio el problema, de la manera que te resulta más rápida y más práctica. En ese sentido digo que todas esas acciones que están hechas en nombre de los marginados, especialmente oprimidos, especialmente desgraciados, enfermos del SIDA, reclusos en penales y demás, son cosas que deben hacerse con la convicción de que aquí no se está haciendo nada. Son cosas que se hacen porque sí, y porque es como si fuera natural, entre comillas. Digo entre comillas porque naturaleza humana no hay, aunque podemos hablar de lo que sustituye a la naturaleza entre nosotros. Y luego está la política del pueblo que no tiene que ver nada con eso. Y en la política del pueblo el ataque es siempre por el sitio en donde a cada uno, privilegiado o no, el sistema le toca. No solo le toca, no solo le oprime, no solo le fastidia, sino que también lo constituye como persona, que es el punto central de este discurso al que dentro de un momento voy a pasar. Antes, bueno, y aquí acaba, digamos, su introducción. Y la primera pregunta que le hacen y que da pie a lo que quería decir en concreto sobre esto, le preguntan, ¿qué otras formas puede adoptar el poder? Y su respuesta es, ninguna. Esta es la última y la pregunta me da ocasión, es por eso de agradecer, de subrayarlo ya dicho. No se ven otras formas de poder después de la demotecnocracia esta. Ninguna, digo. Esta, a la que he llamado la única verdadera o real, puesto que todas están condenadas a esta, al mismo tiempo, digo, es la última. No hay ninguna más allá. Eso de creer en el futuro es cosa de ellos. Son ellos los que tienen previsto que en el año 2035 las dos terceras partes de la población mundial va a habitar en conglomerados de más de 7 millones de habitantes. O todas las demás estupideces estadísticas por el estilo que os meten todos los días. Son ellos los que saben lo que va a pasar en el año 2035. La gente aquí, que estamos con el pueblo, que estamos abajo, no sabemos lo que va a pasar el año 2035, de forma que no tenemos ningún proyecto para el año 2035, ni para el año 2000, ni para el 3000. No sabemos, y la gracia que aquí nos mueve es precisamente eso de no saber. No tenemos futuro. El futuro es de ellos. Por tanto, esta forma que padecemos, tal como la padecemos hoy aquí mismo, es la última. No hay ninguna detrás de ella. Después de ella, según sus proyectos, podrá venir, seguramente serán más fuertes que nosotros, lo que ellos dicen, el progreso de la demotecnocracia, en los sentidos que ellos dicen. El mundo de la ciencia ficción que les meten a vuestros hijos o sobrinos todos los días por los tebeos, donde se ve cómo van a ser los hombres del año 3000 y cómo van a andar de galaxia en galaxia pegando saltos para hacer las mismas estupideces que aquí entre Barcelona y Tarragona. Tal vez sean más fuertes, quizás será un mundo de ese tipo, quién sabe, o a lo mejor no. A lo mejor se rompe y a lo mejor efectivamente el pueblo despierta entre tanto y entonces no habrá tal cosa. No sé lo que habrá, pero no habrá eso, que es lo que me importa. De manera que en ese sentido digo que esta es la última forma de poder. Es la única que nos importa y que después o vendrá lo que ellos predicen con todo su poder o no vendrá, o no vendrá. Y si no viene, es gracias a que el pueblo despierte entre tanto. Lo que uno padece, esté donde esté, por parte de esta última forma avanzada de democracia. Lo que uno padece es simplemente la administración de lo que ellos administran. Y lo que ellos administran es, en una palabra, la muerte. Lo que administra el poder es la muerte. Fijaos bien, para que no nos equivoquemos con imágenes sangrientas. No digo que el capital y el Estado se dediquen a cachipodar a las gentes del pueblo ni a ejecutarlas. De vez en cuando lo hacen, pero es lo de menos. No digo que den la muerte, digo que la administran. Y este es el punto. Yo creo, sigue Agustín García Calvo, esencial para entender cuál es la forma del poder que padecemos. Administrar la muerte quiere decir convertir totalmente nuestra vida, la de cada uno y la de la gente, en tiempo. Un tiempo contable, con sus números, al cual llamo muerte, porque la única vida que merecería no llamarse muerte es una vida que no fuera tiempo, una vida que no estuviera contada en horas, ni en jornadas, ni en semanas, ni en años. De forma que la única función esencial del Estado y del capital es que la vida quede convertida absolutamente, totalmente, en tiempo. Un tiempo que, según el truco que todos conocéis y padecéis bien, se divide en tiempo de trabajo y tiempo de diversión. Los dos son el mismo. Este es un engaño importante en el que nadie debería ya caer. El tiempo de trabajo, en la forma más avanzada de democracia, es literalmente un tiempo de trabajo para nada. Esto conviene entenderlo bien, porque ellos nos hacen creer que es que hace falta trabajar. Es evidente, y cantidad de gente desde hace por lo menos un siglo o siglo y medio lo está diciendo, que desde que se inventaron las máquinas no hace falta trabajar. No hay ninguna necesidad verdadera de trabajar. Pero con el progreso, con su decantado progreso, ha disminuido en algo en los países más desarrollados, en las capas más altas y privilegiadas, ha disminuido la sumisión al trabajo. Al contrario, ha aumentado. Ha aumentado en las capas más bajas, porque cualquier trabajador u oficinista normal que vive en un suburbio de Barcelona o de Madrid, además de tener que trabajar las 7 u 8 horas que trabajaban sus antepasados, tiene que trabajar otras 5 o 6 horas conduciendo un chisme o sometiéndose a medios de comunicación imposibles. De forma que su jornada se convierte en una jornada de 12 o 15 horas. Ni en las capas más privilegiadas ha disminuido la sumisión al trabajo, porque el señorito, el hijo del burgués de hace 100 años, por lo menos se suponía que no daba golpe y que disfrutaba de la vida, pero ¿quién coño va a pensar eso hoy de cualquier hijo de ejecutivo ni ejecutivo? Si todos están condenados más o menos a la misma especie de mierda. Si tienen que estar dedicados a comprar lo mismo que todos, y si les corresponde comprar un yate, pues a comprar un yate, y como lo ha comprado, a tener que usarlo. Y si les toca comprarse 7 autos para la familia, pues a comprarse 7 autos, y después, como los han comprado, a tener que usarlos. Es decir, igual que el último de la cola, más o menos en sustancia, igual que el último de la cola, ni Dios disfruta de la vida. Ni en lo más alto, ni aun yendo por el camino del Estado, porque, vamos, ya me diréis cuál es la vida de un político, de esos políticos que hacen la política que aquí no hacemos, porque aquí estamos justamente haciendo la política que no hacen los políticos, que hacen la política esa. Imaginaros cuál es la vida de uno de esos políticos, tan esclava como la del trabajador del suburbio madrileño que tiene que emplear 5 horas de transporte. No es casi nada, es la esclavitud, la de la burocracia. En todos sus niveles, en una demotecnocracia avanzada. Trabajan mucho más que sus abuelos, por supuesto. Sus abuelos, aquellos a los que se llamaba burgueses y que efectivamente tenían también sus ocupaciones, pero que por lo menos a la gente del pueblo le parecía, mirando para arriba, que eran unos verdaderos privilegiados, que por lo menos ellos disfrutaban de la vida. Reducción, por tanto, de una mitad de la vida a un tiempo de trabajo para nada. Un tiempo de trabajo que efectivamente está creando sus propias necesidades de trabajar, completamente en el vacío, ya desde hace mucho tiempo. Ninguno de vosotros ignoráis, y a lo mejor muchos de vosotros estáis empleados en ello, más o menos, que una de las industrias esenciales de la demotecnocracia es la creación de necesidades. La de la creación de nuevas necesidades. No tengo que enumeraros las diferentes oficinas en las que esto se produce, esa producción de necesidades. Sin ella, sin esa oficina, sin la oficina creadora de nuevas necesidades, de renovación de necesidades, no habría demotecnocracia. Es por consiguiente un tiempo de trabajo creado sobre el vacío, evidentemente según modelos, como siempre arcaicos, según modelos de los tiempos en que había esclavos, en que había obreros de fábrica y niños en las minas de Inglaterra de hace 200 años, cosas de esas. Siempre los fantasmas del pasado actuando, pero de una manera destinada enteramente a la falsificación. Hoy en día, el trabajo que hace trabajar a la gente es un trabajo inútil. Si os ponéis un poco bordes y me decís que no será todo inútil, os diré que bueno, en el 99%, ¿qué más da? Si todo el mundo sabe que con 1% de lo que se trabaja podríamos vivir, no voy a decir como Dios, pero como los ángeles, por lo menos, sin que nadie tuviera necesidad de dar golpe ninguno, ¿no? La otra mitad es el tiempo de la diversión, que no es distinto, sino el mismo, exactamente el mismo. Se teme desde arriba que hubiera un momento en que el vacío a que condenan la vida se reconociera a sí mismo, se sintiera como vacío. De forma que capital y Estado se ven en este trance de que tienen que vaciar la vida, íntegramente si pueden, convertirla toda en tiempo contado, intentando al mismo tiempo que la gente no se dé cuenta de que le están haciendo eso. Eso es necesario. Para eso sirve esencialmente la diversión, para llenar el tiempo vacío que algunos todavía de una manera bochornosa llaman tiempo libre. Para llenar el tiempo vacío, con lo cual se consigue que ese tiempo vacío siga tan vacío como antes, pero que encima nadie se dé cuenta de que está vacío. Bueno, los ejemplos son a millares. La vida, vuestra vida, está llena de eso. Las horas que pasáis o que pasa vuestra tía delante de la televisión son un ejemplo. Se lo pasa como Dios, ella. ¿Qué más va a querer ella? ¿Que le solucionen 3 horitas, 4 horitas? ¿Qué vida le va a tocar vivir? Esa, una vida que es tiempo, 3 horitas, 4 horitas. ¿De qué manera? De la menos comprometida, de la menos comprometida. Recibiendo lo que la pequeña pantalla invariablemente, por lo menos en el ideal de ellos, ofrece. Invariablemente. Donde no puede aparecer nada que comprometa ese puro consumo de tiempo vacío. Si no, el sistema fallaría. Consumiendo eso, los muchachos y muchachas en la flor de la vida, 17-18 años, se van el viernes y el sábado a la discoteca y están obligados a estar desde que llegan a las 12 hasta las 4, hasta las 5, hasta las 6, hasta las 7, a ver quién aguanta más. A ver quién aguanta más, matando horas de discoteca, es decir, sin que pase absolutamente nada. Garantizando con todas las garantías posibles que no va a pasar nada. Porque ningún sitio más impropio para que surja ninguna aventura amorosa, para que surja nada dulce ni bueno, que una discoteca. Puro ruido que lo llena todo y latidos de tiempo que lo están llenando todo. Quien está cumpliendo con esa ley os ofrece otro ejemplo de lo mismo. La vida reducida a mero tiempo, tiempo vacío. Y encima en su mitad de diversión, un tiempo vacío que no se deja sentir como tal, porque efectivamente, si por un momento el aburrimiento de ese tiempo vacío floreciera, se sintiera, podría dar algo que podría llamarse levantamiento popular, una verdadera desesperación indignada que se lanzara contra el poder. Esto es lo que en el año 91 decía Agustín García Calvo y que en la Asamblea de la Puerta del Sol decía que llevaba tantos años esperando. Esto es la administración de la muerte. descrita en demasiado pocas palabras, porque podría pasarme días y noches hablando, que es haciendo, para describiros simplemente lo que cada uno de vosotros está padeciendo todos los días. Pues bien, si alguno de vosotros desconoce que lo que le pasa cuando compra un auto nuevo, o cuando está delante de la televisión, o cuando se pasa la noche del viernes en la discoteca, es exactamente lo mismo que les pasa a los más marginados y a los más oprimidos, se está equivocando. Está perdiéndose la ocasión de palpar de veras lo que es el poder sobre la vida y lo que podría ser alguna forma de desesperación liberadora de ese poder. Lo que podría liberarse no sería ni tú ni yo. Las personas como personas son lo mismo que el capital y el Estado. Son ellos. Yo soy ellos en ese sentido. Antes os lo decía de pasada. Cada uno no padece lo que estoy diciendo que se padece. ¿Qué coño va a padecer uno lo que he contado que se padece? Si uno parece que está en sus glorias cuando se compra el auto y cuando ve la televisión y cuando va a la discoteca, si él parece que no quiere nada mejor en este mundo, si a él personalmente le parece que está disfrutando de la vida. De manera que dejémonos de hipocresías. ¿A qué coño os voy a decir que yo personalmente sufro esto que os estoy diciendo que se sufre? No soy desde luego yo el que lo sufre, no soy yo personalmente el que lo sufre, yo por el contrario estoy constituido por ello, lo cual es mucho más grave. A mí se me ha hecho así, se me ha hecho un cliente del capital y un súbdito del Estado, y lo soy íntegramente yo personalmente, es decir, representado por mi DNI, por mi nombre propio, Agustín García Calvo, por mi relación bien establecida con fulana, por mi localización en tal o cual sitio, por mi pertenencia a tal o cual nacionalidad, por mi profesión, por mi adscripción a determinado puesto de trabajo. Ese yo, bien definido, personal, desde luego, ese no tiene nada que sufrir del capital y del Estado. Para ese están de color rosa abiertas todas las promesas de la demotecnocracia. Como se sabe ya desde el evangelio que se predicó en el primer país que entró por la demotecnocracia en los Estados Unidos de América, cualquiera tiene derecho a aspirar a lo más alto de la pirámide, cualquiera puede llegar a ser el más alto de los ejecutivos en el capital o en el Estado o en las dos cosas juntas, porque ya estamos llegando en el progreso máximo a un sitio en que el ser presidente de los Estados Unidos o director de unas cuantas cadenas de banca viene a ser la misma cosa. Porque Estado y capital en el progreso se confunden en lo mismo. Para cada uno personalmente, y con tal de que se venda sin dudas y con la mayor integridad, está abierto ese futuro, está abierto el éxito en la vida. Está abierto trepar hasta muy arriba, hasta lo más arriba que se pueda desear en la pirámide. Y eso os lo están vendiendo todos los días en la televisión y fuera de la televisión. Ese ideal es una renovación del ideal de Napoleón. Cada soldadito lleva en su mochila el bastón de mariscal. Promoción, eso es, en la tecnocracia. En efecto, no son hipócritas en esto, Estado y capital, de ninguna manera son hipócritas. Ellos de verdad tratan con individuos personales, ellos de verdad confían en el individuo personal y tienen razones para confiar, porque saben que el individuo personal es íntegramente reaccionario, que yo en cuanto persona no puedo ser otra cosa más que reaccionario, es decir, alguien que aspira a los beneficios de los que ha llegado a tener una ideita que por otra parte le han impuesto, alguien que aspira a trepar en esa pirámide, alguien que aspira a un futuro, alguien que aspira a poseer, alguien que aspira a la seguridad en el amor o en lo que sea, es decir, íntegramente reaccionario. Así es cada uno, sin excepción. Si me queréis decir que más o menos, pues después os explicaré en qué sentido puede decirse más o menos. Pero no es ahora el momento de introducir ninguna excepción. En cuanto de verdad yo, personalmente yo, no puedo ser otra cosa más que conservador, reaccionario, buscador de mi seguridad, buscador de mi máximo beneficio personal. Por tanto, capital y Estado hacen perfectamente bien en confiar en este individuo porque saben bien en quién confían. Naturalmente no se limitan a confiar en él, lo fabrican. Porque allí está el secreto. No es solo que Estado y capital se hayan encontrado desde el comienzo de la historia, bastante bien hecho este sujeto esencialmente reaccionario, sino que como había peligro de que no todos fueran así, o no fueran tan así cada uno de todos, y por tanto el aparato fallara, se han apresurado y en el máximo progreso se apresuran, sobre todo, a fabricarlos así. Perfectos súbditos del Estado, perfectos clientes del capital. Gente cuya vida no es otra cosa íntegramente que trabajo inútil, diversión complementaria y compraventa de los chismes inútiles consiguientes. Este individuo que llega a entender por beneficio suyo ese ideal es, por supuesto, el sujeto perfecto para Estado y capital. En él confían ellos. Los politicastros de allá arriba, también los banqueros y setercia, suelen llamarlo el hombre. Les gusta mucho el hombre. Como antes os dije, no está bien hablar de pueblo. Incluso hablar de gente es demasiado vago, pero el hombre es precisamente esa porquería que acabo de describir. El hombre es el individuo personal perfectamente constituido. Eso es lo que en el Estado, lo que en el triunfo perfecto de Estado y capital constituiría las poblaciones del mundo. Lo único que habría, poblaciones íntegramente constituidas por un número determinado de individuos personales. Notad que el hecho de que las poblaciones constituidas por individuos personales se puedan contar en número de almas no es ningún accidente. El número justo al que Estado y capital aspiran en sus estadísticas, es justamente la prueba y el sostén de la unidad y de la individualidad. ¿En qué consiste uno de los principios fundamentales de la democracia? Pues ya lo sabéis, en el voto, en la mayoría. Este es el punto central, el más inmediato, el más fácil al que puede dirigirse vuestro ataque cuando os sintáis impulsados a actuar no como persona sino como pueblo, cosa que de vez en cuando sucede. El punto de ataque es la mayoría, una noción esencial a la demotecnocracia más avanzada, precisamente porque ellos saben que su proyecto de administración de muerte no ha triunfado totalmente. Si ellos pudieran, ¿qué falta les haría contar con las votaciones ni con la mayoría si tuvieran la totalidad? Pero no tienen la totalidad y lo saben muy bien. Entonces el truco esencial es el de la mayoría que se hace valer por la totalidad. Fijaos bien que la mayoría en votaciones o en lo que sea, o en la compra de los grandes almacenes o en lo que sea, la mayoría es siempre una mayoría de individuos personales, contados, señoras y señores, con su nombre propio cada uno. Los otros, los que quedan fuera de la mayoría porque no votan o porque votan mal o porque incluso no saben manejar la papeleta de los votos, hacen borrones o cosas así, esos no están seguros de que sean personas. Lo que es seguro que son personas y contables son los de las mayorías. A la mayoría se le hace bonitamente representante de la totalidad y todos nos quedamos tan frescos. Esta es la especie de argucia que maneja cada día entre nosotros el capital y el Estado y a la que obedecemos con harta sumisión. ¿La mayoría representa la totalidad? Pues no. Desde aquí abajo decimos no, no es verdad, la mayoría no representa la totalidad. La mayoría son individuos personales y por tanto reaccionarios. Lo sabemos, lo advertimos, no ha habido jamás una votación democrática cuyo resultado no haya sido reaccionario. No ha habido ni votación ni referéndum de la cual podamos decir que el resultado haya sido otro que el que se podía esperar de la reacción y de la fidelidad y de la sumisión más creyente. En efecto, la mayoría está compuesta de individuos, cada individuo es reaccionario, la mayoría es reaccionaria, y en esto confía ciegamente la democracia. Ninguna votación le va a dar jamás ninguna sorpresa. Lo más que puede hacer es ayudarle a ese truco del cambio para seguir igual. Eso de cambiar a lo mejor hasta de liberales a socialistas o de socialistas a liberales o cualquier otra tontería por el estilo, o de demócratas a republicanos y de republicanos a demócratas en Estados Unidos. Hay gente que se sigue entreteniendo en creer en estas diferencias, en no reconocer la mera tontería que es ese truco de cambiar para seguir igual. Pues sí, a eso sí ayudan las votaciones. Las votaciones, en eso como en todo lo demás, funcionan de esa manera porque la mayoría compuesta de individuos es reaccionaria. La evidencia es que la mayoría no son todos y que por fuera queda mucho. Es justamente a eso a lo que no he descrito, a lo que no se cuenta, a lo que todo el rato he estado aludiendo como pueblo, por si alguna vez había quedado alguna oscuridad. Es eso lo que he dicho que está abajo. Es eso lo que he dicho que está sometido de verdad al Estado y al capital. No yo, personalmente, que jamás estaré sometido porque soy parte integrante. El pueblo, gente no contada, gente que no vota, que no forma mayoría, que no forma tampoco minorías bien contadas, no forma nada, que simplemente queda fuera de la cuenta. Fijaos bien que esto quiere decir dos cosas, y con esto termino. Quiere decir que en las poblaciones, aparte de haber una mayoría indudable de personas bien constituidas y por tanto reaccionarias, dispuestas a comprar lo que les manden y a votar como les digan, aparte de eso, hay más gente. Hay evidentemente más gente y siempre hay gente que no entra. Que al no entrar lo pasa más o menos mal. Bueno, que puede caer en la marginación, que es al mismo tiempo otra forma de regresar a la organización, porque los marginados, los locos, las prostitutas están evidentemente dentro de la organización. Accidentes, pero en todo caso hay por lo pronto gente que no entra en la cuenta y es a esa únicamente a la que se llama pueblo. Fijaos bien, que Estado y capital ni siquiera dicen pueblo, pero si alguna vez lo dicen o dicen gente, lo hacen idéntico con lo que aquí he descrito como masa de individuos. Aquí querría que hubierais visto bien claro que es lo contrario. Pueblo no tiene de por sí ninguna definición. Pero con decir que no es eso, que no es una masa de individuos, que no es individuos, con eso se está diciendo ya mucho más de lo que parece. Y eso que sucede en las poblaciones, eso sucede en mí, en ti, en cada uno. Eso es también importante verlo. Porque después de todo lo que he dicho del individuo personal como idéntico con Estado y capital, conviene que no haya ninguna equivocación en ese sentido. Si yo personalmente estuviera bien hecho del todo, si no tuviera contradicciones, si supiera dónde voy, si tuviera un futuro bien fijo, si hubiera alcanzado mi seguridad, entonces yo sería un perfecto número de la masa, un integrante, un perfecto individuo seguro de sí mismo, como le gusta la demotecnocracia, y por tanto contribuyente a la seguridad del número de las masas. Bueno, pues en muchos casos, no tengo que contaroslo, sucede que no es así. Sucede que yo no estoy bien hecho del todo, que por el contrario estoy lleno de contradicciones, estoy lleno de dudas, que tan pronto digo para mí blanco como digo para mí negro, y que muchas veces caigo hasta en trance de desesperación de puro mal que me entiendo a mí mismo. Trato evidentemente de curarme porque personalmente soy reaccionario como Estado y capital, y si es preciso iré hasta el psiquiatra para que se las haya conmigo y me reintegre bien, me constituya como Dios manda, como un alma bien hecha y sin dudas y sin rotura. Pero por mucho que combata contra ello, la evidencia de mi inseguridad, de mi malformación, es algo que está siempre presente. Claro, estadísticamente se puede decir que esto con la edad disminuye, que a los niños y los muchachos a medio hacer les pasa esto de una manera mucho más ferviente y que sería mucho más útil que a los mayores ya establecidos. Pero en todo caso, ni siquiera hasta el momento de esa muerte que ellos administran, en la que se cumple el tiempo al que ellos querrían que toda vida quedara reducida, ni siquiera hasta entonces llega uno a estar bien hecho del todo. Siempre tiene hendiduras, resquebraduras, siempre tiene contradicciones, dudas. Siempre está dispuesto a no saber muy bien quién es, a quedarse sorprendido de sí mismo, a encontrarse con cualquier choque pasional que le revela que no tenía ni puta idea de quién era él mismo, cosa que sucede con gran frecuencia. Bueno, pues por ahí asoma el pueblo también. Eso en lo que no soy el que soy, eso es pueblo. Y eso en cualquiera privilegiado o marginado, lo que sea, está vivo. De forma que la imaginación de la cosa en las poblaciones tiene que complementarse así. También aquello en lo que yo no soy quiere decir que por ahí soy pueblo. Por ahí soy pueblo, soy contradicción, soy desesperación, soy una rebelión incurable contra la forma de dominio que me está impuesta. Termino haciéndoos ver qué conexión es la de lo uno con lo otro. Precisamente el hecho de que cada uno suela no estar muy bien hecho del todo es lo que hace que aquello que llamo pueblo sea incontable. Se comprende muy bien, solo se cuentan unidades bien hechas. Una unidad que no está bien hecha no se la puede contar, ni por tanto puede dar lugar a mayoría, ni a poblaciones de clientes, ni a poblaciones de súbditos. Lo uno es lo otro.
A raíz de lo que he comentado sobre los ciclos astrales, sobre todo la cuadratura actual absolutamente histórica que se está produciendo entre Urano-Plutón, de la que hablé ya y publiqué en su momento en el anuario astrológico del que publiqué el pasado año y que está vigente este año 2011, o hablé en el Congreso de Portugal en mayo del año pasado también, del 2010, y en otros ámbitos, en otros medios, también he hablado de esa histórica cuadratura Urano-Plutón y hablé de ella como que serán tiempos de rebeliones y de desobediencia civil y que esto viene a cambiar el orden político, social, religioso, cultural, sexual de estos tiempos, como ha sucedido siempre con los ciclos de Urano-Plutón. Esto es para aclarar de dónde viene mi interpretación y de dónde viene la anticipación a lo que ahora está pasando en el mundo. A partir de ahí, muchos me estáis preguntando sobre profecías de todo tipo, o estáis apuntando a profecías, que si los mayas, que si los hopis, que si Nostradamus, que si no sé quién, que si no sé cuántos. Sinceramente no me interesan todas esas profecías, porque no me interesan las profecías que son genéricas o que no tienen fechas o que se prestan a mil y una interpretaciones, y no me interesan las profecías que se atribuyen sin ton ni son, como ocurre por ejemplo con la mayoría de las que se le atribuyen a los mayas o a los hopis y que ellos nunca dijeron. No es que no crean las profecías, eso es otro tema. Las profecías merecen un estudio interesantísimo y hay profecías muy interesantes a lo largo de la historia, pero lo que hoy día la gente llama profecía a cualquier cosa que se están inventando, pues con eso no comulgo, no tiene nada que ver con mi línea de trabajo, que es la astromundial. Y la astromundial se basa en el estudio de los ciclos astrales que se repiten y que demuestran que la astrología tiene mucha incidencia en la historia y que la historia se repite porque los ciclos astrales se repiten de alguna manera. Eso deja abierta la puerta a pensar, ¿estamos predeterminados? ¿Nuestra historia social está determinada o somos libres? Como también me estáis preguntando en mails y demás. Bueno, pues esto es algo que no podemos saber, honestamente nadie puede saber si somos libres o estamos determinados. A la luz de los ciclos astrales, que estudio en la Astro Mundial. Desde luego, nuestro devenir histórico, social y también el personal está mucho más marcado de lo que creemos. Pero no soy quien y nadie es quien para sentar cátedra en este asunto de si somos libres o estamos determinados. Así que, bueno, pues esta es la reflexión que os apunto para responder a los numerosos mails, mensajes, etcétera, que me estáis enviando a raíz de lo que está pasando ahora con todas las movidas que hay en el mundo, con todas las revueltas en África, con todas estas manifestaciones en España y que se están extendiendo a todo el mundo, con todo lo que está pasando. Son tiempos históricos, efectivamente, y los libros de historia en el futuro se referirán a esta época, que además durará unos pocos años, como una época de revueltas, de desobediencia civil, de retorno a las utopías, de importantes cambios que se van a conseguir en el orden social, político, económico, cultural, sexual, religioso, etcétera, como siempre ha ocurrido con los aspectos Urano-Plutón. Y nada más, hablaré más de esto. Estoy... bueno, no os voy a decir lo que voy a preparar, pero espero que pronto en lo que estoy trabajando pues satisfaga y llene, os sacie vuestra curiosidad al respecto, además de que pronto en una conferencia en Barcelona también, que me parece que es el 11 o el 10 de junio en Barcelona, pues voy a hablar muy ampliamente sobre todo esto. Un fuerte abrazo, miles de gracias a todos por vuestros mails, por vuestros mensajes, por vuestra inquietud, y yo solo puedo deciros que trabajo lo más honestamente posible desde el Astro Mundial para intentar buscar la verdad que hay entre nosotros y los ciclos astrales, la conexión que hay entre los humanos, la historia, la Tierra y los ciclos del cosmos, nada más. Y eso es una búsqueda incesante y que se tiene que hacer con humildad, con serenidad, pero por lo menos que sepáis lo que va con mi trabajo y lo que no va. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Bueno, pues ya lo habéis oído, después de las palabras del texto que os he extraído de las dos charlas de Agustín García Calvo, Contra la paz, contra la democracia, editado por la editorial de Barcelona Virus, de la segunda charla Contra la democracia, os he extraído bastantes fragmentos, os he dejado este pequeño trocito del astrólogo Vicente Casañas y de un filósofo libertario a un astrólogo. Dos visiones sobre las realidades en las que nos movemos, tanto desde pie de calle o pie de plaza Cataluña, hasta el cosmos y las estrellas más alejadas, pero que nos afectan igualmente. Un abrazo muy grande. Has escuchado una nueva edición de Este lado de la tumba. Hasta siempre. Chao. Os dejo en la sintonía de Radio Contrabanda, una de las radios libres de Barcelona. Hasta siempre. Chao.